Hechos 20, versículo 28 al 31. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. En el estudio del día de hoy vamos a mirar qué tan importante es que el pastor principalmente, pero también los creyentes, tengan un carácter bíblico. Hoy vamos a entender por qué es importante que el pastor sea firme en su fe. Hemos escuchado en estudios pasados el peligro de ser negligentes en nuestro ministerio. El pecado de ser flojos en aquello que nos corresponde hacer. Hemos aprendido qué tan peligroso es envanecerse. Hemos aprendido qué tan peligroso es hablar y decirle a cualquier persona que es cristiana sin examinar su profesión de fe. Hemos visto qué tan peligroso es no disciplinar conforme a la palabra de Dios a aquellos que se desvían. Hemos visto qué tan peligroso es tratar de congraciarse con las personas y comprometer al evangelio. Pero el día de hoy vamos a mirar qué tan importante es que el pastor tenga un carácter bíblico. ¿Por qué es tan importante que el pastor tenga un carácter de un hombre bíblico? Y vamos a estar también mirando cuáles son las malas concepciones que se tienen acerca de cómo debe de ser el carácter de un pastor. Como también vamos a estar mirando cuál es la responsabilidad del pastor y las ovejas. Hemos visto que la negligencia del pastor tiene consecuencias. Puede torcer las escrituras. La negligencia del pastor le lleva a tener falta de discernimiento, no va a poder distinguir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, en aquello que es de Dios y aquello que no es. La negligencia del pastor tiene consecuencias, le pueden llevar a torcer las escrituras, la falta de discernimiento y el envanecimiento espiritual para con su vida y para con la congregación. También las predicaciones hemos visto que del pastor tienen consecuencias. Cada vez que el pastor se para en un púlpito, lo que sale de su boca tiene consecuencias para las personas que le oyen. Las predicaciones del pastor tienen consecuencias. El propósito del pastor bíblico es de llevar a Cristo a las ovejas de Cristo. Ese es el propósito del pastor cada vez que va a predicar, cada vez que va a dar una homilía, cada vez que va a exponer las escrituras, cada vez que se para en este púlpito. El propósito del pastor bíblico es de llevar a Cristo a las ovejas. Cada vez que el pastor se para en un púlpito, él busca ser fiel a Cristo. Cada vez que el pastor predica en un púlpito, su objetivo, su propósito es dar de comer según el pasto de la palabra a los creyentes. Ese es su propósito, es aplicar la palabra y es vivir la palabra. Ese es el propósito pastoral del pastor bíblico, llevar a Cristo a las ovejas, ser fiel a Cristo, dar de comer según el pasto de la palabra y aplicar esa palabra y vivir esa palabra. Y esa predicación va a tener consecuencia para las personas que escuchan a este pastor. Pero el propósito del falso profeta es destruir tu fe. El propósito del falso profeta no es edificarte o llevarte a Cristo. El propósito del falso profeta es destruir la fe que tienes, alejarte de Cristo. El propósito del falso maestro es desviarte de esa fe. Notemos, el propósito del pastor bíblico es llevarte a Cristo. El propósito del falso profeta es destruir tu fe, introducir doctrinas ajenas al cristianismo. Y el propósito del falso maestro que se levanta en medio de la congregación, su propósito es desviarte de esa fe que previamente habías creído. Y uno de esos tres pastores vas a ser tú en la congregación si eres pastor. Uno de esos tres vas a ser tú. O un pastor bíblico, o un falso profeta, o un falso maestro. Uno de esos tres vas a ser tú. Y la pregunta es, ¿cuál eres tú? No podemos ser los tres. No podemos decir, soy un pastor bíblico, pero no tomo en serio mi trabajo. Uno de esos tres tenemos que ser. Y en el primer punto vamos a mirar el trabajo pastoral. Vamos a mirar qué tan importante es el trabajo pastoral dentro de la congregación. El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. En ese pasaje hemos aprendido que el cuidado que tiene que tener el pastor es interpastoral. Los pastores se tienen que cuidar a sí mismos. Ese es el trabajo del pastor. Su trabajo es interpastoral. También el cuidado debe de ser congregacional, porque el texto dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Entonces el cuidado, el trabajo pastoral comienza con el pastor y es interpastoral dentro de los pastores. Y después es cuidado congregacional. Es defender y predicar el Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El trabajo del pastor bíblico, el trabajo pastoral de aquella persona que busca agradar a Dios es cuidarse a sí mismo, cuidarse entre ellos mismos, cuidar de la congregación, defender y predicar el Evangelio de Jesucristo. Es exhortar por medio de la palabra. Cada vez que el pastor bíblico abre las escrituras, como hemos visto en estudios pasados, es ocúpate de la lectura y la exhortación. El pastor abre las escrituras no solamente para que los oyentes escuchen o entiendan la palabra, sino que él va a exhortar por medio de esa palabra, va a aplicar esa palabra a la vida de los oyentes. Es exhortar por medio de la palabra, es enseñar doctrina, es el trabajo pastoral del pastor bíblico, es enseñar doctrina, es definir doctrina, es enseñar los fundamentos de la fe cristiana. Es enseñarle a sus miembros o a la congregación a la cual él sirve las doctrinas fundamentales y definirlas de una manera clara, que los creyentes puedan entender por qué se creen tal doctrinas. Es supervisar, es estar atento a las necesidades de la congregación, es mirar por la vida espiritual de los que le oyen. Es reprender cuando mira un mal carácter, un mal comportamiento en un hermano, el pastor bíblico. Su trabajo es reprender, es mostrar evidencias de esta mala conducta para llamar al arrepentimiento a aquellos que se desvían. El trabajo pastoral es refutar a los falsos maestros. Hemos dicho que el pastor no solamente se tiene que cuidar o no solamente tiene que cuidar a las personas que están a su cargo, sino que tiene que divisar afuera y tiene que refutar aquellos falsos profetas, falsos maestros. El pastor debe de ser un watcher, debe de ser una persona que está vigilando. Es una persona que tiene que estar mirando qué extraños movimientos están surgiendo, qué nuevas doctrinas y filosofías están en este mundo para refutar esas falsas enseñanzas. Y por eso el pastor hemos dicho que no tiene el permiso de encajar su cabeza en el lodo o en la arena. El pastor no tiene el permiso de meterse en una cueva y encerrarse y pretender que en el mundo no pasa nada. El pastor tiene que estar alerta para refutar las enseñanzas de los falsos maestros. El trabajo pastoral de un pastor bíblico es expulsar a los apóstatas impenitentes, aquellos que se han desviado de la fe, aquellos que han sido corregidos en la fe, aquellos que han sido amonestados en la fe, y a pesar del amor de la congregación, a pesar de la enseñanza bíblica, a pesar de la reprensión a solas, en privado, con testigos y dentro de la congregación y enfrente de la congregación, tal persona no desea arrepentirse, no desea volverse de su mal camino. El trabajo pastoral de un pastor bíblico es de expulsar a estas personas. Y esto se hace por amor a las ovejas. Se hace también por amor a la persona que ha apostatado, con miras a que esto le lleve al arrepentimiento. El trabajo del pastor es expulsar a los apóstatas, impenitentes. Pero también el trabajo del pastor es restaurar a aquellos que se han arrepentido. El trabajo del pastor entonces es tremendo. Y por eso el día de hoy vamos a mirar qué tan importante es que el pastor tenga un carácter bíblico al momento de ejecutar todas estas cosas, al momento de cuidar, al momento de predicar, al momento de refutar, al momento de expulsar, al momento de volver a recibir a personas que se han desviado y han procedido al arrepentimiento. Por eso es tan importante el carácter bíblico de un pastor. ¿Y por qué el pastor debe de hacer todas estas cosas? Lo tenemos que hacer porque el Señor Jesús nos llama a amar a su iglesia. Por eso el pastor debe de tomarse con seriedad su trabajo pastoral. Because the Lord Jesus calls us to love his church. Es Cristo que nos manda amar a su iglesia, el cual la compró y la ganó por su propia sangre. Y los pastores tienen que mirar ese amor, ese sacrificio, y de esa manera tienen que amar a la congregación. ¿Por qué el pastor se tiene que tomar con seriedad su ministerio? And it's because the Lord Jesus calls us to love his church, to protect his church, to take care of his church. Cristo nos manda a amar a su iglesia, nos manda a proteger a su iglesia. Mirad por vosotros y por la congregación. Nos manda a cuidar de su iglesia. Por eso tenemos que hacerlo. Por eso el pastor tiene que tomarse con seriedad su trabajo pastoral. Porque es Cristo que nos manda a proteger a su iglesia. Y para eso necesitamos un carácter. Necesitamos una cierta personalidad que tenemos que tener en el púlpito, fuera del púlpito, para con los falsos maestros y para con la congregación. Esta es nuestra tarea como pastor. Y comienza con la vida espiritual del pastor. Este trabajo, este deber que el Señor Jesucristo nos encomienda como pastores, esta es la tarea que Cristo nos manda hacer, pero esta tarea comienza con la vida espiritual del pastor, comienza con su carácter, comienza con la vida y el carácter de los pastores y luego a la congregación. Es por amor a Cristo. Es por obediencia a Cristo, es por fidelidad a Cristo que tenemos que cuidar la congregación, porque amamos a Cristo, amamos su iglesia, porque obedecemos a Cristo, vamos a hacer lo que Él nos manda hacer, porque somos fieles a Cristo, we're going to be able to stand up and to face problems. Por amor a Cristo, por obediencia a Cristo y por fidelidad a Cristo, vamos a tener the courage, the guts, vamos a tener el coraje y la valentía de pararnos enfrente y confrontar el problema. Pero para eso necesitamos, ¿qué? Carácter. Necesitamos una personalidad bíblica. Y si algo carece la congregación, es de pastores con carácter bíblico. Por eso el segundo punto que vamos a mirar es el carácter del pastor hacia los herejes. ¿Cómo la Biblia nos manda a tratar a los herejes? ¿Cómo la Biblia nos manda como pastores a tener una conversación con las personas que dudan, con las personas que se oponen al Evangelio, con las personas que se rebelan contra Cristo? Puede ser de afuera, lobos, o puede ser de dentro, falsos hermanos, falsos maestros. ¿Cómo el pastor es llamado a confrontar estas cosas? Son cosas que se llevan a un extremo. Muchas veces tenemos a un león no entrenado en el púlpito, o muchas veces tenemos a un soldado con espada y arma, con casco y protección, que no sabe cómo pelear. Y por eso es importante tener un carácter bíblico. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cómo nosotros tenemos que defender la palabra de Dios, cómo tenemos que proteger a la iglesia y cómo tenemos que confrontar a aquellas personas que se desvían o que están en contra de la fe cristiana? Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. ¿Cómo el Señor Jesucristo nos manda a tener un carácter bíblico como pastores, como hombres de Dios? Mira lo que dice la palabra de Dios. Primero vamos a leerlo, después vamos a comenzar a explicarlo. El versículo 24 dice así, todos juntos, especialmente los hombres, dice así: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y como dice la iglesia, amén. El problema con muchos pastores, el problema con muchos de nosotros es que no nos tomamos en serio la palabra de Dios y pensamos, we think that God is kidding, that God is joking when he is speaking in the Bible. El problema con muchos de nosotros que luchamos con una personalidad deficiente, el problema con nosotros cuando we lack character, a biblical character. El problema con nosotros cuando sentimos que nos falta tener un carácter maduro en la fe, un carácter bíblico, uno de esos problemas es que miramos lo que la Biblia dice y pensamos que Dios está bromeando. O pensamos que no necesariamente se aplica a nosotros. O pensamos que esto puede ser, pero en realidad no lo vamos a hacer así. Pero hoy les exhorto delante de Dios que cada palabra que vamos a escuchar la tomemos como lo que es, palabra fiel. Es la palabra de Dios. Y que te la tomes con seriedad y que no esperes a que Dios nos los vuelva a recordar una o dos veces. Que la tomemos en face value, o sea, que así como el texto bíblico dice, así abracemos esa palabra. Mira lo que dice el versículo 24. Porque el siervo del Señor. Pablo llama a Timoteo siervo. Pablo llama a Timoteo no el dueño de la congregación, sino el siervo del Señor. ¿A quién le debemos toda la obediencia, y es a Cristo. Toda nuestra lealtad no se la debemos a personas afuera, no se la debemos a personas que buscamos congraciarnos con ellas. Toda la lealtad, toda nuestra obediencia, todos nuestros derechos los hemos cedido ¿a quién? A Cristo. Y yo como pastor, o como pastores, nuestra obediencia, nuestra sujeción debe de ser leal a Cristo. Lo que Cristo dice es un mandamiento para nosotros. Y Pablo llama a Timoteo siervo, el esclavo de Cristo. El cristiano o el pastor no es llamado a hacer nada más y nada menos más que lo que Cristo le manda hacer. Porque el siervo del Señor, y después dice Pablo, no debe de ser contencioso. La palabra contencioso significa que esté propenso a las peleas. Eso es importante. Yo solamente quiero que examines las predicaciones de muchos pastores, mayormente hispanos. Que ellos piensan que predicar la palabra es insultar o buscar problemas. Ellos piensan que están defendiendo la palabra de Dios y que están predicando la palabra de Dios. Sin embargo, cuando examinamos sus predicaciones, lo que vemos son insultos a la congregación, no exhortaciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Basta solamente mirar en inglés y en español cómo personas buscan contienda un pastor con otro pastor de una manera pública. Y Pablo está diciendo, el esclavo de Jesucristo, el pastor, el siervo del Señor, no debe de ser contencioso. Eso es importante. Vamos a mirar que más adelante va a tener mucho sentido. El pastor no debe estar propenso a las peleas, a las discusiones. El pastor no es que está buscando problemas. El pastor no debe de ser una persona que busque la contención, que busque problemas, que busque meterse en pleitos, que busque escándalos, que busque discutir. Ese no es el pensamiento o el carácter de un pastor bíblico. El pastor bíblico no está propenso a las peleas, no debe de estar propenso a las peleas, a las discusiones. El pastor bíblico tiene prohibido a usar la violencia. El pastor no debe usar la violencia o ponerse al tú por tú con aquel que se opone. Muchas veces cuando vamos a predicar y vamos a confrontar a una persona va a tratar de agredirnos. Muchas veces una persona va a querer insultarnos. Y el punto aquí es que el pastor no tiene que pagar con la misma moneda a la persona que se está oponiendo. Muchas veces va a haber personas que nos van a aún tratar de empujar o herirnos físicamente. Pero el pastor no debe de buscar al ponerse al cuerpo a cuerpo con esta persona. Debe de haber una distinción entre el pastor y la persona que se está oponiendo. No debe de buscar esa contienda, no debe de puchar los botones de la ira de la otra persona, no debe de buscar la discusión acalorada. No debe usar la violencia o el ponerse al tú por tú con aquel que se opone, hacerse igual al otro. Y el problema con muchos pastores y con muchos de nosotros es que nos quedamos en ese versículo. O sea, el pastor no debe de buscar pleito y nada más. Y eso tiene consecuencias al momento de predicar de esa manera, a solamente poner un lado de la moneda. Pero vamos a mirar qué tan importante es leer todo lo que la Biblia dice que tiene que tener un pastor. El pastor entonces no tiene que estar propenso a las peleas, no tiene que estar propenso a las discusiones, no tiene que usar la violencia para imponer su voluntad o para imponer lo que él cree, aun si es bueno, aun si es sana doctrina, aun si esto es algo bíblico. El pastor no debe de imponer o usar la violencia como método para imponer una doctrina bíblica. No debe de ponerse al tú por tú con la otra persona o hacerse igual a esa persona. Aquella persona es apóstata, aquella persona no tiene escrúpulos, aquella persona es maldiciente, pero tú no. Tú no tienes que tener esa misma actitud o ese mismo carácter, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Y muchas personas toman su PhD o toman su diploma en esto: no debo de ser contencioso. Pero no tenemos una perspectiva total o plena de cuál debe de ser el carácter bíblico. Mira lo que dice el texto. No debe de ser contencioso, y después Pablo hace un contraste, sino, o por lo contrario, amable para con todos. Eso debe de ser su carácter inicial, eso debe de ser por lo cual es conocido él. Él es que él es amable independientemente de la personalidad de otras personas. Él debe de ser una persona amable, humilde, bondadosa, sino amable para con todos. Y después dice, apto para enseñar. El pastor debe de estar preparado para poder enseñar a otros. El pastor debe de conocer las doctrinas bíblicas. El pastor tiene que tener la capacidad intelectual de enseñar a otro. Y eso significa que él tiene que prepararse, significa que él tiene que estudiar los argumentos, significa que él, en lugar de usar la violencia, él tiene que estar capacitado ¿para qué? Para enseñar. Hasta existe un dicho mundano, o filosófico más bien dicho, donde cuando una persona, al mirar que está perdiendo el debate, en lugar de dar otros argumentos que sean buenos, comienza a levantar la voz, comienza a pegarle al púlpito, comienza a criticar a la otra persona. Entonces el otro debatiente dice, puede seguir gritando, pero aún no tienes la razón. Y el pastor no debe de usar la violencia, sino que tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar. O sea, él tiene que tener la capacidad intelectual de poder explicar bien su posición. Él tiene que tener la doctrina correcta bien definida y tiene que tener esa habilidad para explicarla a la otra persona sin usar ¿qué? Sin usar la violencia. Él tiene que ser gentil ¿para con cuántos? Para con todos. En lo que él tiene que ser fuerte es en aquello que él cree. Él tiene que tener esa destreza intelectual de poder explicar con facilidad aquello que se le está preguntando o aquello que se le está contradiciendo. Él tiene que ser apto para enseñar. Versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Él tiene que estar dispuesto a sufrir, sufrir la mala actitud, sufrir el mal comportamiento. Versículo 25, y en esta parte nos vamos a tener un poco. Dice que con mansedumbre, como dice después, corrija, pongan atención. Esta es la parte que nos falta como pastores. El siervo del Señor debe de ser pasivo en algo, no debe de ser ¿qué? Contencioso. Y muchas veces nos quedamos aquí, nos quedamos como corderos, nos quedamos como personas pasivas. No debo de buscar el pleito, No debo de buscar las discusiones acaloradas y ponerme al tú por tú con la otra persona que está al mil en su estado o su no estado de cordura. Pero el pastor está llamado a ser apto para enseñar, para que con mansedumbre, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que corregir. Pregunta, ¿hasta aquí el pastor ha huido? No. Ha sido amable, pero eso no significa una retirada. Eso no significa no predicar la verdad. Eso no significa no confrontar la mala enseñanza, sino que lo debe de corregir, pero ¿con qué? Con mansedumbre. Y muchas veces pensamos que no ser contencioso es correr del lugar, es escapar de ese lugar, es no regresar para atrás nada, pero el texto no se queda ahí. El texto dice que tú no tienes que ser una persona pleitista, que busque la discusión, que busque la controversia, que busque el pleito, que busque airar a las personas, que busque dar un mal testimonio, sino que tienes que tener la capacidad intelectual y la facilidad de enseñanza para explicar a aquellos que se oponen. Pero eso no significa que el pastor ahora tiene que retroceder para atrás o tiene que dar un paso para atrás y tiene que dejar que el falso maestro y tiene que dejar que la persona se opone se salga con la suya, sino que él tiene que pararse, tiene que tener la valentía de confrontar esto, pero ¿con qué? Con mansedumbre. Eso es ser un verdadero pastor bíblico, y para eso, hermanos, se necesita crear carácter bíblico. Porque la Biblia no nos manda a huir del problema. Nos manda a enfrentarlo, pero ¿con qué? Con mansedumbre. Y si no definimos qué es mansedumbre, vamos a tener una mala concepción de lo que es ser un pastor. La palabra mansedumbre, si algo hoy te vas a llevar por el resto de tu vida, que sea esto. La palabra mansedumbre es una persona o es aquella persona que ha sometido toda su voluntad a Dios. Eso es una persona mansa. Una persona mansa es aquella persona que ha sometido su voluntad a Dios. Esa persona acepta la voluntad de Dios y vive haciendo esta voluntad. Eso es importante. Entonces, una persona mansa es aquella persona que ha sometido su voluntad, sus deseos, su forma de pensar, sus anhelos a quién, a Dios. Y porque ha sometido esa voluntad a Dios, la ha doblegado, acepta la voluntad de quién, de Dios, y vive haciendo esa qué, voluntad, escucha. ¿En cuántas de esas cosas el hombre ha dejado de ser fuerte? En ninguna. Sino que esa fuerza la ha sometido a alguien más. Él no ha dejado de ser fuerte. Él no ha dejado de ser valiente. Esa valentía la ha sometido a quién. A Dios, al servicio de Dios. Esto es de suma importancia. Porque por un lado podemos hacer pastores amorosos, sensibles y suaves. Pero al momento que vamos a enfrentar a un falso maestro, al momento que vamos a enfrentar un problema, al momento que vamos a enfrentar una oposición, no sabemos cómo actuar y pensamos que confrontar esto es pecado. Pero el texto no dice esto. Es corregir con mansedumbre. Y esta persona no ha dejado de ser valiente, no ha dejado de tener fuerza, sino que la ha sometido ¿a quién? a Dios. O sea, él actúa solo cuando Dios dice que él debe de actuar. ¿Y cómo Dios dice que debe de actuar? Él no ha dejado de ser valiente. Él no ha dejado de ser fuerte, sino que esta fuerza la ha sometido a Dios. Esta valentía la ha sometido a Dios. Y cuando Dios dice actúa, él va a actuar. Cuando Dios dice que él no actúe, él no va a actuar. Eso es ser una persona que mansa, que somete su voluntad, acepta la voluntad de Dios y vive haciendo la voluntad de Dios. Es, por así decirlo, una persona que ha sido adiestrada. Esa persona, este hombre, es valiente, tiene fuerza, tiene un cierto carácter, pero ahora este carácter, esta valentía y este poder y esta fuerza que este pastor tiene, ha sido sometido a la voluntad de Dios. Según el diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero Versosa, dice así: la mansedumbre es aquella serenidad del espíritu pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera. O sea, este hombre es pacífico y es humilde y no se deja arrebatar fácilmente por la ira. No se irrita fácilmente. En ningún momento él ha dejado de ser fuerte. En ningún momento él ha dejado de ser valiente, sino que él se abstiene de esto y tiene un espíritu pacífico y humilde y no se deja arrebatar fácilmente por la cólera o por la ira. Y después agrega, dice, no se deja arrebatar fácilmente por la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Esa persona le puede estar gritando, esa persona les puede estar insultando y esta persona tiene sus emociones controladas. ¿Ha dejado de ser fuerte? ¿Ha dejado de ser valiente? ¿Por qué no ha dejado de ser valiente? Porque aún está enfrente de ese problema. Está enfrente de esa discusión. Él no ha retrocedido, sino que él ha aprendido a controlar su temperamento. Él ha aprendido a controlar su carácter. Pero en ningún momento él está huyendo del problema. Después dice ese mismo diccionario, la mansedumbre también está asociada a la templanza o dominio propio. O sea, es fuerza bajo ¿qué? Bajo control. Es valentía con dominio propio. Y esto es lo que no escuchamos en predicaciones pastorales. Se nos ha enseñado a ser suaves. Se nos ha enseñado a perdonar. Se nos ha enseñado a ser gentiles. Pero no se nos ha enseñado a controlar nuestra fuerza. No se nos ha enseñado cómo ser valientes y cuándo ser valientes. Y el carácter del pastor es no ser contencioso, pero con mansedumbre corrija. El pastor no está llamado a hacer una retirada. El pastor no está llamado a darse la media vuelta. El pastor es llamado a seguir corrigiendo. ¿Pero con qué? Con mansedumbre. Y para eso se necesita la mansedumbre, porque tú no vas a actuar igual que la otra persona, pero eso no significa que eres cobarde. Eso no significa que eres una persona débil, sino que eres una persona que su fuerza la tiene bajo control. No es irritado, provocado fácilmente. O sea, esa persona, a pesar de que la otra persona le esté diciendo cosas que no son ciertas, a pesar de que la otra persona le esté insultando, a pesar de que la otra persona le esté diciendo cosas que no son ciertas, lo esté desacreditando, tal persona va a permanecer enfrente de esta persona y va a tener la sagacidad y la valentía de responder para atrás, pero intelectualmente, porque esta persona es apto ¿para qué? Para enseñar, pero él no está llamado a retroceder, sino a enfrentar ese problema. El pastor debe ser paciente entonces para con los que le hacen el mal. El pastor tiene que tener aguante, que no se desquicie ante la provocación. Va a haber personas que te van a provocar y quieren mirar que tú explotes en ira. Las personas van a querer que tú te comportes de la misma manera para que desistas, para que te vayas. Y por eso el pastor es mandado a corregir con mansedumbre. Tiene que ser paciente para con los que le hacen el mal. No se tiene que desquiciar ante la provocación de los demás. Significa con mansedumbre que no se canse fácilmente de lidiar con aquellos que se oponen. ¿Cómo sabes que tú tienes un espíritu y un carácter débil? Que no solamente no buscas el pleito, sino cuando estás en medio de uno, te vas. Porque no deseas confrontar esto, no deseas lidiar con ese problema, no deseas esto. ¿Por qué? Porque si haces esto, explotas. Pero el texto bíblico dice que no debes de ser, ¿qué? Contencioso. Tienes que tener la habilidad de poder regular el calor que está saliendo de tu corazón y tu mente cuando sientes que eres agredido, cuando sientes que eres insultado, cuando las personas te están agrediendo verbalmente. Tú estás llamado a quedarte parado ahí y a corregir con otro tipo de carácter. Entonces, la verdadera mansedumbre no es debilidad. Débil es la persona que no puede controlar sus emociones. Débil es una persona que explota al momento que se le dice algo que se opone a sus creencias. Cuando una persona es débil emocionalmente, en el momento que le hablas algo en contra de lo que otra persona cree, comienzas a mirar un malestar en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de reaccionar, porque tal persona es débil, es contencioso. Pero la verdadera mansedumbre no es ser débil, es tener la fuerza y el valor controlado. Y me gustaría que lo practicaras eso. Si cuando alguien te estás confrontando con algo que no te gusta, comienzas a llorar, comienza a temblarte el labio, comienza a temblarte el ojo, o comienzas a sentirte nervioso, tantito alguien te está diciendo algo que es en contra de lo que tú crees, eso significa que tu carácter es que es débil. Pero Pablo dice que no debes de ser contencioso, pero tienes que ser apto para enseñar y tienes que corregir con mansedumbre. El diccionario Holman dice que la mansedumbre es la cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad que se exhibe generalmente en momentos de sufrimiento. Ese momento cuando estás sufriendo es cuando tú eres manso. Es una persona que está en mansedumbre. No se desploma. En medio de la dificultad, puedes mirar cuando personas están en dificultades cómo las personas reaccionan, no saben cómo actuar y comienzan a maldecir y comienzan a explotar porque no saben cómo manejar sus emociones ni el problema. Cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad que se exhibe generalmente en momentos de sufrimiento y dificultad y que va acompañada de la confianza en Dios. Dios me puso aquí. Dios me puso como pastor. Y Dios me llama a hacer un buen trabajo con aquellas personas aún que se oponen a lo que yo creo. Aún las personas que me están difamando, aún con esas personas que me están desacreditando, aún con esas personas que desean mi muerte, aún con esas personas que buscan agredirme, yo estoy mandado a permanecer y a defender y a corregir y a explicar la, ¿qué? La palabra. Y para eso se necesita ser un hombre bíblico. Tienes que tener un carácter bíblico. Una frase de Barclay lo encierra en una palabra muy sencilla. Praotes es fuerza bajo control. Es fuerza bajo control. Dios no llama a que los pastores sean débiles o cobardes. Dios manda que los pastores sean mansos, que tengan la fuerza bajo control. Y ese es el peligro que tenemos de confundir la mansedumbre con la debilidad y la pasividad. Muchas personas confunden la mansedumbre con la debilidad, la suavidad o la pasividad. No tengo que hacer algo y nada más. Pero el problema con esto, y yo te invito, y solamente vamos a ver este punto y ya, pero es importante que lo entiendas. El problema cuando confundimos la definición o lo que significa ser manso o lo que significa tratar a las personas con mansedumbre o tú ser manso, lo confundimos con debilidad. O sea, ser manso es sinónimo de ser débil. Ser manso significa ser pasivo, no hacer algo y nada más. El problema con esto es que convertimos a Cristo en pecador. Ese es el problema. El problema es que tenemos una foto de Jesucristo agarrando a una oveja, pero no Jesucristo tomando un chicote y volcando las mesas en el templo. El problema es que tenemos un lado de Jesucristo. Tenemos al lado de que Cristo es cordero, pero se nos olvida que también Él es león. Ese es el problema. Que queremos imitarlo, pero queremos imitarlo cuando Cristo va por la oveja que se le ha perdido, pero no queremos imitarlo cuando Cristo confrontó a fariseos y a escribas, a los herodianos y a las personas que se oponían al mensaje del Evangelio. Ese es el problema, que convertimos a Jesucristo en pecador. ¿Por qué? Porque esta forma de actuar no debo de hacerlo porque está mal, pero Cristo lo hizo. Y si Cristo lo hizo, entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Pecado? No. Cristo dijo, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. El problema es que cuando vemos a Jesucristo, y póngame atención, el problema es que cuando vemos a Jesucristo confrontar a los fariseos, confrontar a los saduceos, confrontar a las personas que se le oponían. Vemos en el Evangelio lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo. Ese es el problema. Que pensamos que esto es lo que Cristo hizo y ¿dónde están los discípulos? Bueno, los discípulos desaparecieron porque solamente ahí está Jesús solo. No, se nos olvida que alguien escribió eso. Y la persona que escribió eso miró eso. O al menos fue testigo de eso. Y las personas que estaban con Cristo, ¿quiénes eran? ¿Cómo se llamaban esas personas? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Es un alumno de quién? De Cristo. ¿Es un aprendiz de Cristo? Cuando Cristo hacía esas cosas, ¿qué es lo que esperaba Cristo de sus discípulos? Que aprendieran de Él. Cuando Cristo confrontaba a los fariseos, cuando Cristo confrontaba a los saduceos, cuando Cristo iba a las sinagogas, cuando Cristo trataba a los pobres, cuando Cristo trataba a los marginados, cuando Cristo trataba a esas personas, queremos pensar por un momento que cuando Cristo sana a alguien, cuando Cristo hace esto, entonces somos llamados a aprender de Él. Pero cuando Cristo confronta a fariseos, es solamente Cristo y nada más. Pero Cristo, cada vez que está haciendo esto, sus discípulos están atrás. Cristo está diciendo, watch me. Mira cómo tienes que actuar con este tipo de, ¿qué? de personas. Y por eso vemos tanto a Cristo, que es un Cristo tierno, amable y gentil. Pero aquellas personas que son líderes religiosos y que están desviando la fe de muchas personas, Cristo también les dijo, sepulcros blanqueados. Eso es ser un hombre manso. Un hombre manso es aquel que tiene sus emociones, su poder y su fuerza bajo control. Va a haber momentos donde tú tienes que tratar a las personas, mayormente a los creyentes que están aprendiendo de las Escrituras, con un espíritu amable, con un espíritu bondadoso, con un espíritu amoroso. Pero cuando vamos a hablar de personas que están trastornando la fe de muchas personas, tenemos que estar dispuestos a confrontarlos con la palabra de Dios. Y no es pecado, es ser manso. Que con mansedumbre corrija, instruya, discipline significa que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces el pastor no está llamado a huir de eso. Y después nos dice el propósito del por qué. Por si quizás Dios le conceda. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué no tenemos que ser contenciosos? ¿Por qué tenemos que ser amables para con todos? ¿Por qué tenemos que ser aptos para enseñar y tenemos que estar dispuestos a sufrir? ¿Por qué tenemos que confrontar y tenemos que estar enfrente sin retroceder y corregir a esas personas y no cansarnos y aguantar a esas personas? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El pastor tiene que tener esta voluntad de enseñarle aquí a la persona que se está desviando. Tiene que tener la voluntad de poder corregir a esa persona que está en contra del evangelio. ¿Y por qué esa mansedumbre? Por si quizás Dios, dice, les conceda que se arrepienta. ¿Quién causa ese arrepentimiento? Dios, pongan atención. Pero ¿por medio de qué Dios lo causó? ¿Por medio de la mansedumbre del pastor? ¿Por medio de la doctrina que el pastor predicó y por medio de la corrección que hizo que el pastor? Por eso el pastor tiene que ser manso. Por eso el pastor no está llamado a huir de ese lugar o a huir de ese problema y confrontar a esa persona, no con la misma actitud, sino con una actitud mansa, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esta mansedumbre entonces tiene un propósito, es la exposición de la palabra y la paciencia del pastor, la cual Dios va a usar para sacar del error y romper las ataduras diabólicas que aten o estén atando a este hereje. Esto es importante. Porque escuchamos en muchas malas doctrinas, ¿qué es lo que te va a sacar de este lazo del diablo? Vamos a decretar, vamos a profetizar y vamos a establecer esto y vamos a establecer el otro. Y Pablo está diciendo que de la manera, sí, quizás Dios le libre de esas ataduras, de esa ceguera espiritual que este hereje tiene, es a través de la mansedumbre del pastor, es a través de la explicación de la palabra, es de la corrección de la palabra, que la persona puede entender claramente la doctrina bíblica, y por eso el pastor está llamado a confrontar esto. Y por eso él no tiene que ser contencioso, porque tiene que explicar la palabra de Dios, así como el texto bíblico lo dice, con valor, con valentía, con carácter. No tiene que tenerle miedo a la persona que se está oponiendo, tiene que tenerle amor a a esa persona por si quizás Dios le conceda que se arrepienta y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y es por eso que el pastor necesita no solamente cuidar a las ovejas, sino que tiene que tener el carácter espiritual para hacerlo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.